La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que sigue habiendo considerable incertidumbre en el panorama económico estadounidense. Alto funcionario diplomático estadounidense llega a Venezuela para hablar con gobierno y oposición. Y Hillary Clinton ataca a Donald Trump en el plano económico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Toffinger en la producción general y Jonna Cummings en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que la economía estadounidense enfrenta una serie de incertidumbres que obligan al Banco Central a proceder con cautela al aumentar las tasas de interés. En su informe semestral al Congreso, Yellen dijo que el crecimiento de empleos fue más lento en abril y mayo y que la entidad analizará la situación cuidadosamente para determinar si la lentitud de dicho proceso es pasajera o señal de un problema mayor. Sigue habiendo una considerable incertidumbre acerca del panorama económico. Las más recientes lecturas sobre el mercado laboral y el lento ritmo de las inversiones ilustran un riesgo a la baja que podría afectar la demanda. Además, aunque soy optimista respecto a las perspectivas a largo plazo de la economía estadounidense, no podemos descartar la posibilidad expresada por algunos connotados economistas en el sentido de que la lentitud en el crecimiento de la productividad de años recientes va a continuar en el futuro. Y Allen también habló de que persisten las vulnerabilidades de la economía global. Aunque las preocupaciones acerca de la desaceleración del crecimiento en China, la baja en los precios de las materias primas parecen haber disminuido a principios de año, esa nación continúa enfrentando considerables retos al tiempo que trata de reequilibrar su economía hacia la demanda y el consumo nacional y de alejarse del crecimiento encabezado por las exportaciones. Janet Yellen, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, agregó que, en general, en el actual ambiente de lento crecimiento, baja inflación y una política monetaria acomodaticia, la percepción de riesgos de inversionistas en muchas economías avanzadas podría cambiar abruptamente. Un hecho que podría modificar la opinión de inversionistas es el venidero referendo en el Reino Unido. La salida del Reino Unido de la Unión Europea podría tener significativas repercusiones económicas. Por todas estas razones, el Comité está siguiendo de cerca la economía global y los desarrollos financieros y sus implicaciones en la actividad económica doméstica, mercados laborales y la inflación. La presidenta de la Reserva Federal expresó la misma postura cautelosa que adoptó el Banco Central en su reunión de la semana pasada, cuando dejó intacta una tasa de interés de referencia. El Banco Central estadounidense elevó la tasa en un cuarto de punto en diciembre a una banda de 0,25% a 0,5% y en ese momento pronosticó 4 aumentos más en el año. El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, anunció que Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, viajó este martes a Caracas. Él permanecerá en la Nación Suramericana hasta este miércoles a solicitud del secretario John Kerry y a invitación del gobierno de Venezuela. El embajador Shannon hará un seguimiento al encuentro del 14 de junio entre el secretario Kerry y la canciller Delcy Rodríguez en Santo Domingo durante la celebración de la Asamblea General de la OEA. El embajador Shannon se reunirá con altos funcionarios del gobierno, miembros de la oposición y de la sociedad civil. A Kirby se le preguntó si Shannon se reunirá con el presidente Nicolás Maduro. Lo que les puedo decir es que un potencial encuentro con el presidente Maduro no está confirmado en este momento, de manera que no puedo descartarlo, pero en estos momentos no está confirmada una reunión con el presidente Maduro. Obviamente, agregó Kirby, nos gustaría ver que se produzca un encuentro con el presidente Maduro, pero no quiere decir que si no ocurre el viaje sería un fracaso. Aparentemente, la invitación para la visita de Shannon tuvo lugar en la Asamblea de la OEA en Santo Domingo y Estados Unidos aceptó. Por otro lado, en un discurso que pronunció este martes, el mandatario venezolano dijo que se reuniría con el enviado estadounidense. Kirby también habló de los objetivos de este viaje del embajador Thomas Shannon.
The main purpose is to...
El principal propósito es sostener una serie de discusiones acerca de los retos sociales, económicos y políticos en Venezuela y tratar de ayudar a promover un diálogo constructivo y significativo hacia las soluciones con diversos grupos dentro y fuera del gobierno, y ese ha sido el principal objetivo del secretario Kerry durante un buen tiempo. El secretario de Estado cree firmemente, y lo reiteró en Santo Domingo, que la mejor manera de lograr progreso es un diálogo robusto y productivo entre las partes interesadas. Estados Unidos considera que puede ser útil y ayudar a promover dicho diálogo. También reconocemos que el diálogo no puede ser significativo y productivo a menos que ocurra entre las partes interesadas, y para eso es que el embajador Shannon viajó a Venezuela, para ayudar a promover el intercambio. Al vocero John Kirby se le preguntó si Shannon llevaría ayuda alimentaria de emergencia en vista de que en Venezuela están teniendo lugar diariamente saqueos de supermercados y otras instalaciones con alimentos. El portavoz del Departamento de Estado respondió que el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos no llevó ayuda alimentaria ni asistencia material. En otro orden informativo, la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo este martes que si su rival republicano Donald Trump llega a la Casa Blanca, sería desastroso para la economía del país, y advirtió que el rey de la deuda causaría una recesión. No digo esto por las típicas diferencias políticas, tanto liberales como demócratas afirman que las ideas de Trump serían desastrosas, dijo Clinton. Economistas de derecha, de izquierda y de centro concuerdan en que Trump nos llevaría de vuelta a la recesión. El discurso de Clinton en Columbus, Ohio, es el segundo en el que declara que el empresario es temperamentalmente no apto para dirigir el país. La primera vez fue durante un foro sobre relaciones exteriores y seguridad nacional. No podemos permitir que estas declaraciones descuidadas e irresponsables tengan credibilidad en nuestro electorado o en el mundo. Y finalmente, la campaña Trump dice que si las cosas empeoran, podríamos vender los bienes del país. ¿Qué les parece? Incluso si vendemos nuestros portaaviones y la Estatua de la Libertad, y si permitimos que algún multimillonario convierta a Yosemite en un club privado, ni siquiera nos acercaríamos. Así es de grande la cantidad de deuda en la que incurriría Trump. Tal vez eso es lo que él quiere decir cuando firma «Me encanta jugar con las deudas». Alguien debe decirle que la economía de nuestra nación no es un juego. La fe y el crédito de Estados Unidos son sagrados. Clinton también habló de inmigración en su discurso. Nosotros debemos aprobar una sensible reforma de inmigración con una vía a la ciudadanía, porque la juventud y la diversidad de nuestra fuerza laboral es uno de nuestros más grandes bienes y ventajas. La mayor parte del mundo contra el que competimos está envejeciendo. De manera que permanecer jóvenes y con talento renovado que pueda ser puesto a trabajar, vamos a estar en una posición económica más fuerte en la próxima década. La segura candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante un discurso que pronunció este martes en Columbus, Ohio. El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso en el Departamento de Estado sobre el mes del orgullo, durante el cual se celebra la diversidad de la fuerza laboral, parte de la cual integran personas del grupo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. It wasn't long ago that LGBT persons... No hace mucho tiempo, personas del grupo LGBT no podían ser empleadas en las Fuerzas Armadas, pero eso también ocurría en este Departamento de Estado. Hoy tenemos 8 embajadores que son abiertamente homosexuales. No hace mucho tiempo, nuestra Oficina de Seguridad Diplomática revocaba autorizaciones de seguridad basada en la orientación sexual de la persona. Hoy, Greg Starr, secretario adjunto para Seguridad Diplomática, sirve voluntariamente como líder de enlace en la comunidad LGBT en el Departamento de Estado y en otras agencias de relaciones exteriores, y contamos con centenares de individuos LGBT en nuestras oficinas, en USAID y en embajadas en todo el mundo, y estos hombres y mujeres no son solo excelentes diplomáticos LGBT, son simplemente excelentes diplomáticos, y quiero agradecerles a ellos, ellas y tantas personas más que llevan los valores de Estados Unidos a todo el mundo. Palabras del secretario de Estado John Kerry con motivo del mes del orgullo gay en este país. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Trovinger, Jonah Cummings y quien les habla, Leonardo Bonet.
Hey. Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Radioactive, radioactive.
Imagine Dragons y Nate Ross participarán en All Is One Orlando Unity Concert, beneficio de One Orlando Fund, establecido para ayudar a las víctimas de la matanza en un club de Florida. El concierto tendrá lugar a las 7:30 de la noche este miércoles en el Hard Rock Live Orlando. La matanza en el Club Pulse de Orlando dejó 49 muertos y 53 heridos. Un mechón de David Bowie será subastado este fin de semana por una oferta inicial de $4,000. Heritage Auctions dio a conocer que la subasta tendrá lugar el sábado en Beverly Hills, California. La empresa dijo que obtuvo el mechón gracias a una antigua empleada del Museo de Cera Madame Tussaud de Londres, que hace unos 30 años le arrancó algo de cabello a David Bowie para hacer una figura de cera del cantante y lo guardó como recuerdo.
She's been murdered, and you think I did it.
El actor William Dafoe.
I'm not interested in sort of going in with a framework.
Y el libretista, director y productor Charlie Kaufman serán homenajeados durante la apertura de la 51ª edición del Festival de Cine Carlo Vivari en la República Checa el 1 de julio. En Carlsbad, Dafoe recibirá el mayor honor del festival, el Globo de Cristal, por lo que dicen las autoridades locales son sus extraordinarias contribuciones al cine mundial. Kaufman recibirá el premio del presidente. Dafoe es el más reciente de una larga lista de celebridades y estrellas de Hollywood que han recibido el Globo de Cristal, entre ellos Jude Law, Helen Mirren y Milos Forman.
Thanks for stopping by the Broadway Cares Equity Fights AIDS.
Es uno de los shows favoritos del año en Broadway. Se llama Broadway Bears on Demand y se realizó el domingo, donde actores, actrices y productores se desnudan ante el público por una buena causa. En esta ocasión, el show recaudó $1,480,000 en beneficio de fundaciones para la lucha contra el SIDA.
And we're here to tell you. You're not the only one looking for a happy ending.
Las dos presentaciones tuvieron lugar en el Hammerstein Ballroom de Nueva York.
If only we all had a friend to make us happy in the end.
También participaron 198 bailarines y 700 miembros del Sindicato de Productores de Broadway. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con el profesor Emilio Viano, quien es analista político y experto en leyes, en torno a una explicación de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Tenemos que tomar en cuenta el por qué se pensó que era importante dar a los colonos americanos el derecho de poseer armas, el derecho de portar armas. El razonamiento en aquel tiempo, particularmente para James Madison y Alexander Hamilton, son uno de los más famosos padres de la Revolución de los Estados Unidos, fue que querían tener la posibilidad del pueblo de disuadir un gobierno que pudiese ser no democrático. En aquel tiempo también repeler invasiones, y hubo invasiones. Sabemos que los británicos quemaron la Casa Blanca en el 1812. Suprimir insurrecciones. Había, por ejemplo, esclavos. Había indígenas que no querían la expansión de los colonos europeos. Facilitar el derecho natural de defensa propia, particularmente en aquel tiempo cuando no había la policía de hoy, no había los medios de comunicación de hoy y la gente no vivía en ciudades tan grandes como las de hoy, así que eran aislados y tenía que defenderse sea de animales salvajes, de ladrones y otros malhechores que podían llegar en cualquier momento. Hubo muchas razones en aquel tiempo.
Un escenario diferente, profesor.
Sí, claro, era un escenario diferente que está cambiando paulatinamente. Por eso yo pienso que eventualmente hará un cambio en la política en relación a las armas, pues que más y más gente hoy en día vive en ciudades donde la policía está muy cerca, donde no hay necesidad de cazar para comer, donde la gente generalmente no favorece tirar con armas como un deporte importante para ellos.
Profesor Viano, ¿por qué a los legisladores les cuesta tanto hablar del tema?
Bueno, hay argumentos creíbles y razonables de ambos lados. Por ejemplo, se dice deberíamos limitar las armas porque haya menos asesinados, menos crímenes. Pero es razonable decir no, porque si limitamos las armas, solamente los malhechores van a tener armas y el ciudadano está completamente indefenso si alguien invade su casa o lo ataca por la calle o dispara en un cinema o en un lugar a donde la gente está reunida. De hecho, los que favorecen tener armas dicen si más gente tuviese armas de fuego consigo, podrían haber eliminado ciertos malhechores que pudieron matar a mucha gente en una discoteca como en Orlando.
El profesor Emilio Viano es analista político y experto en leyes.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA por La Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Desde Washington, en ciencia y tecnología, un grupo de científicos utiliza la tecnología de marcadores satelitales electrónicos, adhiriéndolos a tortugas en peligro de extinción, en un intento por develar el misterio de su migración y también para sustentar las futuras iniciativas de conservación.
El etiquetado de especies puede ayudar a salvar la tortuga marina Hawksbill, amenazada por predadores y la pérdida de hábitat. Etiquetas satelitales son adheridas al caparazón de las tortugas hembras en las Islas Salomón para poder entender mejor su nidada, migración y alimentación, según Richard Hamilton, director de la organización ambiental de caridad Nature Conservancy. Esta se juntó con funcionarios locales de conservación para llevar a cabo la primera etiquetación de su tipo en las Islas Arnavon, parte del archipiélago de las Islas Salomón.
Those GPS tags are taking a fix every 3 hours.
Estas etiquetas toman la posición de la tortuga cada 3 horas, cuando el animal sale a la superficie del agua. Esto nos ofrece un entendimiento realmente detallado de sus minúsculos movimientos durante el periodo de anidación.
Las tortugas Hawksbill son clasificadas como críticamente en peligro de extinción, pues han perdido el 80% de su población durante las últimas 3 generaciones. La caza furtiva por su caparazón y carne son las principales causas de su declinación. La información recolectada por estas etiquetas electrónicas ayudará a los conservacionistas a determinar si las fronteras del área de conservación Arnavon son suficientes como para proteger a la tortuga Hawksbill durante su periodo de anidación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un sistema sanitario ambientalmente amistoso se está esparciendo por los lugares más remotos y abandonados de África y Asia.
Los 4 prototipos de inodoro fueron develados durante el proyecto Reinventando el Inodoro, diseñados para tratar los desperdicios en el lugar mismo antes de que llegue al ambiente. El proyecto de 5 años ha sido auspiciado por la Fundación Bill y Melinda Gates a un costo de $5 millones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen casi 2.600 millones de personas en el mundo que viven en condiciones de pobre sanidad. El subdirector del equipo Gates de Agua, Sanidad e Higiene, Duley Cohne, dijo que esto causa la muerte de 600.000 niños menores de 5 años de edad.
So imagine that we can have toilet today, which kills pathogens.
Son demasiadas muertes. Estamos en el siglo XXI. Imagínese que podamos tener un inodoro que destruye patógenos, como una super vacuna.
Las tecnologías incluyen un sistema séptico solar que utiliza la luz del sol para calentar tanques de agua hasta los 50 grados Celsius para eliminar patógenos de aguas residuales. Otro es un cubo hidrociclónico que separa desperdicios sólidos de los líquidos para así ayudar al esfuerzo de desinfectar el agua, seguido por un camión que cura los desperdicios en el lugar mismo. A través de estas simples tecnologías, el equipo de investigación estima que el costo de los productos podría ser $250 por unidad al ser producidos en masa. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en medio de la tensión social que enfrenta Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional acusó al ministro de Defensa y a la totalidad de los integrantes del alto mando militar en ese país de violar de manera sistemática la constitución del país.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Poder Legislativo venezolano, Henry Ramos, indicó que las amenazas del ministro de Defensa en contra del Parlamento son para desviar la atención respecto a la mala imagen que tiene en la actualidad la Fuerza Armada, al tiempo que calificó de desacertada la invitación al diálogo realizada por Nicolás Maduro.
Nada ha dicho el alto mando sobre las acusaciones graves que se han hecho contra oficiales activos o retirados sobre casos de narcotráfico y corrupción.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que lamentablemente un sector político minoritario se ha dedicado a atacar sistemáticamente a la Fuerza Armada Nacional,
dejando ver y entrever un gran desprecio, un gran egoísmo contra nuestra Fuerza Armada. ¿Cómo puede ser un asco la institución sobre la cual se fundó la República?
A este respecto, el secretario nacional del partido político opositor Vanguardia Popular, Rafael Venegas, en diálogo con La Voz de América, ratificó que las Fuerzas Armadas violan la Constitución.
Y es muy claro que la Fuerza Armada opera como un instrumento del PSUV y no del Estado venezolano.
Sin embargo, el dirigente del partido Bandera Roja, Ender Puertas, le pidió tanto al gobierno como a la opositora Mesa de Unidad Democrática el cese inmediato de la confrontación.
Vamos a posponer la lucha ideológica por la contribución de todos a la salida pacífica y democrática a esta grave crisis.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Violencia y la falta de empleo en Centroamérica provoca incremento de peticiones de refugio, según ACNUR.
La delincuencia es un problema y la falta de empleo es un mal que ha provocado en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, el incremento de peticiones de refugio, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. José Céspedes, representante de la agencia especializada en El Salvador, dice que la categoría de refugiado tiene acciones de protección que hacen que los países que otorgan el asilo tengan estadísticas más precisas.
11.740 salvadoreños pidieron refugio en el extranjero. 11.740, y sé que esa cifra aumentó un poco también en el 2015, pero que la tengo así muy grabada es la del 2014. México está ahora también recibiendo un poquito más de solicitudes de salvadoreños.
Hasta 2012 las peticiones de refugio de centroamericanos era de 20.900 y en el 2015, según ACNUR, aumentó a 109.800. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dice que los gobiernos no tienen necesariamente que conocer detalles de quienes solicitan refugio.
Precisamente por ese estatus de protección a una persona refugiada es entrar a conocer los pormenores, los detalles de dónde habitan, de cuántos son, etcétera.
Estados Unidos es a nivel mundial el segundo país que más peticiones de refugio recibe después de Alemania, según el ACNUR. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Costa Rica se une a las protestas contra Uber con taxistas que paralizaron el tránsito.
No solo Londres o Buenos Aires, ahora San José de Costa Rica también se suma. Los taxistas se tiran hoy a la calle para bloquear vías y llamar la atención de los ciudadanos y de los desesperados conductores sobre la no aceptación de Uber, de la aplicación Uber, del taxi Uber, que también en Costa Rica ha prendido muchos adeptos por precio, por mejor calidad de las unidades, por el trato mismo de los choferes, que generalmente pueden ser incluso profesionales. Pues bien, en Costa Rica la Sala Constitucional es la que tiene que decir lo último. No ha venido, han pasado los meses, se han hecho gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El presidente Luis Guillermo Solís se ha pronunciado contra Uber por considerarla ilegal, pero desde el punto de vista de los hechos, los taxistas formales no han podido tener una expulsión de Uber y una anulación de la aplicación. Así hablan los taxistas, frustrados.
La competencia del dial crece todos los días mucho más, más con estas aplicaciones tecnológicas, y las autoridades simplemente dicen no podemos hacer nada porque la sala tiene paralizado cualquier trámite.
Uber se instaló en Costa Rica desde el año anterior y ha tenido una creciente aceptación. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Marco Leilani Chovinger, en la producción general de Jonah Cummings en la sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.